Volvemos al centro con el candidato Sergio Fajardo, otro de los favoritos en esta contienda presidencial. Profesor Fajardo, buenos días.
Buenos días, Julio, un gusto saludarlos.
Lo mismo, antes de hablar, ¿dónde anda usted por estos días? Tengo entendido que hace parte de una estrategia que tiene su campaña, sobre todo que ha tenido tanto éxito en los medios digitales, pero también, pues, tiene que tener usted una hoja de ruta, y conociéndolo usted sabemos perfectamente que la tiene. Pero antes quiero preguntarle lo mismo que le he preguntado a otros candidatos de centro esta mañana. Hay muy buenos candidatos en el centro. ¿Usted estaría dispuesto a hablar con ellos, con Alejandro, con Juan Manuel, con Claudia, con David? Alguien nombró al doctor Oviedo, con Armitage. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse con ellos y concluir que uno debería ser apoyado por los demás y los demás luego montar una poderosa lista al Congreso de la República? ¿Esa idea le suena?
Julio, hace mucho tiempo no hablamos, déjeme, yo les doy un contexto para darle la respuesta a todo esto. Pero primero empiezo respondiendo. La semana pasada estuve en Nariño, esta semana estuve en el departamento del Cauca y he venido recorriendo por todas partes a Colombia, escuchando mucho por diferentes lugares. Esa es la primera respuesta. Lo segundo, para ponerle contexto a la palabra centro, porque es una palabra que es indefinida en términos políticos, no se sabe bien, se habla del centro, quién es, no es, y yo le voy a poner el significado que le asigno a esa expresión en nuestro trabajo. Y parto de lo siguiente. Colombia está, lo voy a decir en estos términos, perdón, doctor Casas, está mamada de la polarización. Esa polarización no nos ha servido para avanzar. Colombia está llena de grietas, de divisiones, malestares, incertidumbres, y vamos a tener el gobierno más difícil en el próximo periodo, precisamente por esa razón. Esa cantidad de personas que están, como dije, mamadas de esta confrontación permanente que no permite avanzar, es una mayoría silenciosa que tiene que tener una expresión política, y eso es lo que nosotros estamos construyendo, lo que yo estoy liderando en el trabajo que estamos haciendo. Darle voz a esas personas que no participan en la gritería, en el insulto de las redes, en la agresión permanente, que no creen que para discrepar de otra persona haya que dañar, insultar, gritar, maltratar para hacerse sentir. Colombia necesita una estabilidad que no la tiene. Estamos atrancados en todas estas disputas. Todos los días ustedes están narrando y contando la confrontación permanente que nosotros tenemos. A Colombia hay que enseñarle a unir, a sumar esfuerzos, a darle una estabilidad para ponerle un horizonte enfrente. Y eso es lo que yo voy a hacer como presidente de Colombia, que es el proyecto político en el que estamos trabajando. Y todo esto para decir, estamos en una discusión muy grande. Todas las personas que usted me mencionó, con todas yo me he sentado a hablar uno por uno, solos. Personalmente, en varias oportunidades he hablado con varias de las personas que usted me señaló. Lo que yo he dicho es, estamos en este momento en una confrontación política, legítimo. Cada quien recorre su camino. La campaña mía es diferente a la de todas las otras personas. Pues para empezar, por una razón muy sencilla. Esta es la tercera campaña presidencial que yo hago y es diferente a la de las otras personas. El camino mío es distinto al de las otras personas. Y yo he reiterado lo siguiente. Cada quien trabaje, sí. Trabajen. Hay diferentes intereses, están haciendo su esfuerzo legítimo. No me he referido a ninguna otra persona, de ninguna otra persona voy a hablar en términos despectivos, sino concentrado en ir adelante. Lo que yo digo y la manera como estamos trabajando es, no mire para los lados, no se distraiga con la cantidad de ruido, pues imagínese claro. Todo lo que pasa con tantas personas trabajando, vamos para adelante y en diciembre hablamos, cada quien va a hacer su recorrido, cada quien va a tener en sus manos la evaluación de lo que ha aprendido, lo que ha hecho con todo en toda la campaña, toda la confrontación, la recolección de firma, etcétera. Y en diciembre vemos quién es quién, en qué está, qué compartimos, qué sí. No compartimos, y listos.
Doctor Fajardo,
concentrados.
Pero sí. Para que quedemos claros, entonces, si le entiendo bien, usted está queriendo decir que en este momento, pues usted no le jala la propuesta de los otros candidatos del centro que han pasado por acá y han dicho que hay que hacer una consulta, que hay que sacar un candidato único. Y se lo pregunto porque en las elecciones pasadas usted tampoco quiso ir a una consulta.
Dos equivocaciones. La primera, en las elecciones pasadas, pues yo fui a una consulta. Yo hacía parte de la llamada coalición Centro Esperanza. Hicimos una consulta que yo gané con todas las personas que participaron. Primera observación. Y la segunda, yo estoy diciendo, cada quien trabaje, cada quien haga su tarea. Algunos recogerán las firmas, otras personas a lo mejor no las recogen. Estamos en una construcción política y cada quien tiene derecho a hacerla a su manera. Y yo lo que estoy diciendo es, mira que es bastante claro, en diciembre hablamos, y cuando yo digo hablamos es que puedo hablar con muchas personas, ver en qué están, qué se comparte, qué no se comparte, cómo se entiende a Colombia y cómo pueden ser o no compatibles los proyectos políticos. Puede ser que haya un acuerdo, puede ser que haya una consulta. Eso es todo lo que estoy diciendo. Yo creo que está bastante claro, pero si no soy claro, por favor dime en qué, por qué falta para aclararte.
No, doctor Fajardo, precisamente frente a esa intención de algunos de quizá etiquetar a los candidatos en un sector y generalmente en el petrismo y uribismo, usted confirmó la llegada del asesor catalán Antoni Gutiérrez Rubí a su campaña y ha recibido algunas críticas. Quiero preguntarle qué responde a esos señalamientos por tener a su lado a un asesor que trabajó con Gustavo Petro y que además dicen que es bastante costoso, que los honorarios mensuales están alrededor de 100 mil dólares.
Bueno, primero, falso que esos sean los honorarios. Segundo, yo lo escogí. Primera vez en la vida que tengo una estratega, fíjese usted. Primera vez en la vida. Espectacular. Y yo lo escogí, yo lo busqué porque yo he visto, he leído el trabajo que ha hecho. Y con esa persona nos hemos sentado y hemos trabajado y estamos haciendo una tremenda campaña. Tremenda campaña. Porque las personas que trabajan en el mundo de las asesorías políticas, asesorías de comunicación, en el mundo del mercadeo político, pues trabajan con diferentes personas, pero no está trabajando por un proyecto político, sino por cómo se construye alrededor de una persona que tiene un proyecto político, el caso mío, el caso nuestro, el que yo he liderado, el que he construido desde hace 25 años y medio, ese proyecto político lo lidero yo y tiene unas bases y tiene una forma de actuar que ustedes conocen muy bien porque yo ya llevo 25 años y medio en este trabajo manteniendo una línea coherente, consistente durante todo este tiempo. Entonces, él llega a aportar, a hacerme entender y ampliar el horizonte de lo que estamos trabajando, la manera como estamos viendo la sociedad, saber escuchar bien lo que necesita Colombia. Y estamos haciendo una super campaña y ha sido muy útil para nosotros y nuestra campaña, como todo lo que yo he construido en términos políticos en la vida, ha sido una campaña austera, esos recursos no lejos de esa cantidad de recursos y vamos muy bien. Eso es lo que yo puedo decir. Estoy cometiendo algo, estoy haciendo algo mal hecho. Cada recurso que ha entrado a una campaña mía donde yo he estado en la vida son recursos que han estado bajo el escrutinio. No ha entrado un peso oculto, no ha entrado un peso ilegal. Tengo derecho a hacer política y la hacemos de la manera como la hemos hecho y la estamos haciendo muy bien y vamos muy bien y vamos a ganar las elecciones el año entrante.
Candidato, sobre el lenguaje. Porque si usted se da cuenta a la hora de hablar de la derecha o de la izquierda, la polarización, pues sí hemos visto que el lenguaje se ha puesto muy, muy difícil de manejar o de contener por parte de los candidatos. Insultos van, insultos vienen, ofensas van, ofensas vienen. ¿Será que eso es lo que le gusta al elector colombiano? ¿Prefiere los insultos, los madrazos, las amenazas, en lugar de un gobierno o por lo menos unos candidatos tranquilos como los pueden ser algunos de los miembros del centro?
Pues lo que dije, Juan Pablo, buenos días. Lo que acabo de decir, yo creo que la gente ya está mamada, ya vieron la película, o sea, ya se ha visto esta película, ya vemos lo que significan los insultos diarios, la agresión, el maltrato, y la mayoría ya está agotada, partiendo de una razón, la más elemental de todas, Colombia no avanza.
Pero candidato, pero todo lo contrario, sí. Es que lo que se ve en las redes sociales es la multiplicación de esos mensajes por unos seguidores que parecieran estar felices y se ensalzan viendo los improperios volando de un lado a otro.
Eso es normal, Juan Pablo, pero es que eso no quiere decir que esa sea Colombia. Dentro de las cosas que yo he aprendido en este mundo de la política, que me tomó tiempo, tengo que reconocer, es que en las redes también se puede hablar de una manera diferente. Y yo he aprendido a hablar de una manera diferente en ese mundo de las redes. Y se puede hablar sin tener que caer en esa confrontación, en el que insulta, el que para decirle a otro hay que decirle hijo de tantas, o maltratar a la persona, o dañar a la persona. Pues lo que he descubierto es que sí se puede hablar de una manera distinta, que se puede respetar, que se puede construir, y que esto que estamos haciendo se escucha. Esa es la diferencia. Entonces, por supuesto, en el medio de la gritería la gente dice, no, pues no hay sino gritería. Pero eso es falso. Por eso digo, hay una cantidad de gente silenciosa que no participa en ese mundo, que no hace parte de esa agresión, que no tiene que salir a insultar a otro para sentirse que hace parte de un grupo político, para sentirse bien consigo mismo por sus debilidades, para que le pongan un like porque maltrató a otra persona. La mayoría ya no está en ese tipo de cosas y se puede hablar diferente. Y yo por eso digo, ese ejemplo de lo que estamos haciendo. Y yo lo aprendí y me da mucho gusto ver cómo se puede comunicar de una forma distinta, y es posible, Juan Pablo. Lo que pasa es que gritan mucho, entonces eso aturde, pero detrás del aturdimiento está otro poder muy grande, que es el que viene creciendo, es el que yo tengo la certeza de que va a triunfar en las próximas elecciones, y a ese es el que le estamos apostando en términos políticos. Y le cuento y repito, digo por muchas partes, y esta voz se está escuchando, y son muchas las personas que están mirando, y lo voy a poner en estos términos, como digo muchas veces en diferentes discusiones, el nuevo Fajardo, y vamos muy bien, y lo estamos haciendo respetando, con seriedad, utilizando un lenguaje, aprendiendo a hablar de otras maneras, y eso se puede hacer, y vamos muy bien, repito, no soy cansón, vamos por como nos propusimos, y yo estoy contento, en términos personales, sí. En términos políticos, van a ver las encuestas, esperemos que salgan encuestas. Hay encuestas ahí por todas partes, además. El hecho de que no las hagan públicas no significa que nadie sepa qué está pasando. Todos los grupos políticos tienen encuestas y vamos muy bien.
Sí, usted dice que el próximo gobierno va a enfrentar una situación muy difícil, pero para enfrentar esa situación difícil se necesita Congreso, porque el poder de un presidente, como en la estructura, está limitada. Y ese Congreso es complejo, como se ha demostrado siempre. ¿Se puede ser presidente sin tener una estructura política que quede respaldada en el Congreso?
Claro que sí, Félix, pero además se puede... Yo hago parte de un partido que se llama Dignidad y Compromiso. Primera observación, o sea, yo no estoy recogiendo firmas, nosotros construimos un partido con el liderazgo de Jorge Robledo, que viene de Dignidad y Compromiso Ciudadano, el movimiento que yo he liderado durante los últimos 25 años, donde tenemos muchas personas por toda Colombia. Es una primera observación. La segunda, nosotros, pues va a haber un Congreso. Nosotros no vamos a tener la mayoría en el Congreso, a pesar de que vamos a tener personas valiosas en el mundo del Congreso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y ese es el reto político, es no vamos a repetir la misma película que estamos viendo hoy. Y parte de la política y en la forma como nos acercamos a la política, el primer paso de la transformación de nuestra sociedad pasa por la transformación de la forma de la política, de la manera como llegamos al poder. Y vamos a llegar de una manera distinta, como ha ocurrido en Medellín, en Bogotá, en Antioquia, en muchas partes de Colombia. Y nos vamos a relacionar con el Congreso de otra manera, pero no va a ser comprando, no va a ser repitiendo esta historia, sino va a ser convocando de una manera distinta a trabajar, porque un gobierno que quiere unir a Colombia tiene la capacidad de entender la dimensión de la izquierda, centro y derecha, y es capaz de convocar a personas valiosas que hay en todos esos grupos. Y el reto político nuestro es unir, y eso es lo que no hemos visto. Y entonces, por supuesto, lo simple es decir, es que así es la política. La política no tiene que ser así, así ha sido, y no tenemos que tener la corrupción como una constante para poder relacionarnos con el Congreso de la República. Entonces vamos a llegar de una manera distinta, a gobernar de una manera distinta, a convocar de una manera distinta, y mi convicción es que la mayoría de congresistas, cuando ustedes tienen las reglas claras, cuando usted los convoca a trabajar por sus regiones, cuando pone una cancha distinta, la mayoría de congresistas trabajan. Y si hacemos alianzas, coaliciones, las hacemos públicas y explicamos por qué una persona trabaja con nosotros, cuáles son, claro, sus responsabilidades, y le ponemos transparencia. Eso es una locura. No es una locura, eso se puede hacer. Lo que pasa es que tiene que llegar al poder alguien, una expresión política que sea capaz de convocar a esa cancha.
Usted ha hecho referencia en repetidas ocasiones durante esta entrevista a ese aturdimiento con demasiados gritos e insultos que se están dando en el marco de esta campaña política de cara al 2026. Y hemos visto que usted le está apostando mucho a las redes sociales. De hecho, nos los confirmaba hace algunos minutos. ¿Está usted tratando de apostarle en esta campaña a ese público joven, de llegarle más a los jóvenes?
Entre otras cosas, y entender el mundo de los jóvenes que hoy en Colombia están viviendo una incertidumbre muy grande. Y es mundo joven, está viviendo una crisis seria en nuestro país, porque tantas promesas que se le hicieron que no se le han cumplido, y ese mundo joven hoy en el planeta es protagonista desde ahora. Y por supuesto, pues parte de la tarea que tenemos que hacer es saber entender cómo se comunica con ese mundo, no solamente con el mundo joven, pero saber entender esas formas de comunicación. En lugar de descalificarlas, entenderlas, y la sabiduría de saber comunicarse y de plantear los temas que tiene ese mundo joven, y es cierto, y estamos llegando muchas personas en el mundo joven a abrir puertas, esa es una expresión que yo utilizo también recurrentemente, abra puertas, vamos abriendo puertas con diferentes sectores, en algunas oportunidades cerramos puertas porque nos equivocamos, pues vamos a abrir puertas, y en ese contexto vamos muy bien, y yo lo siento, y en todas partes donde físicamente he ido por toda Colombia, que he ido a muchos lugares, siempre tenemos reuniones con personas jóvenes y son muchas las que se están acercando, y tenemos un grupo de personas jóvenes que van a participar en una elección que es muy importante, y ojalá que todos ustedes le den una buena difusión, que es el 19 de octubre, los consejos de juventud por todo el país. Y fíjese usted, con esa incertidumbre, con esos malestares que están acumulados, el desconocimiento de qué va a pasar con la educación, con el la alguna pregunta recurrente, yo estudio, pero ¿por qué no voy a tener trabajo? Nosotros tenemos que dar esas respuestas, y para allá vamos y se las vamos a dar. Y voy viendo jóvenes que se están atreviendo a participar en política, que quieren hacer una política diferente, y repito, eso en el marco de toda esta gritería, pero detrás de la gritería hay mucha gente que no está gritando y que estamos cambiando, y allá vamos.
Yo necesito trasladarle una pregunta a su estratega. Usted dice que es la primera vez que usted tiene un consultor político, además de reconocido renombre. ¿Qué dirá su estratega de algo muy importante que hay en su vida en este momento, que es su soporte emocional? ¿El estratega no ha pensado en que el soporte emocional suma? Con todo respeto.
Ya sabes, Julio, por Dios. No hemos hablado de eso todavía con el estratega.
Pero hay que hablarlo, Alberto, ayúdeme, hay que hablarlo.
Siempre en este momento está, el soporte emocional en este momento está en un aeropuerto en Atenas.
Yo lo sé, pero eso se acaba. Lo de Chipre es una misión que ella la maneja perfectamente. Pero Alberto, es que es un arma secreta muy poderosa, ¿no? Sobre todo de reconocimiento nacional. No, dígale al asesor, como vaina suya, doctor Fajardo.
Bueno, yo le voy a decir que ustedes me han hecho reír hoy varias veces. Una, pues reír de cierta manera. Escuché la noticia de que la esposa del señor presidente Macron tiene que demostrar que no es un hombre.
Imagínese,
bueno, estamos muy locos. Y, no, y la pues otra, pues la noticia de que las pelotas de Trump, en fin, y los Bryans que comen gratis, todo esto está muy loco, pero bueno, de todas maneras hay que reírnos. Y muchas gracias por la sugerencia, le voy a decir al asesor.
Sí, como vaina suya, ¿no? No me meta a mí en líos con el asesor.
Sí, no, yo seguro, tranquilo, yo no menciono nada. Yo lo
profesor,
voy a con disimulo.
Profesor, feliz mañana y gracias por atendernos y contarnos dónde está el centro.
Muchas gracias a ustedes. En diciembre hablamos y van a ver que vamos muy bien. Muchas gracias, Julio.
No lo sé.
Hasta luego.
Muchas gracias, muy amable. Él es Sergio Fajardo.